importante comunicarle a los panelistas y en especial al señor Mauricio Pozzo, que es al que más le cuesta a veces entender algunas cosas, que el auspicio de Detergentes Blanc, a quien ya voy a saludar, es un canje mensual. Partió hace 4 días atrás, faltan 26 para que lleguen los productos.
10 años que empezó.
Si en la casa al señor Pozzo se le acabó el detergente, si Susana no le ha querido lavar la ropa, ese es otro problema que no es del doble amarilla. Muchachos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos. Jornada de día viernes para arrancar con esto. La cara de Alejandro Blanc. De alegría, como siempre. ¿Cómo está don Alejandro Cortés?
Muy bien, muy bien.
Oye, la gente
muy contento con todo lo que pasó ayer.
Perdón, saludo a usted antes que el capitán, porque siempre saludo el capitán primero, pero Alejandro viene de algo especial. Hoy día estás haciendo muy buenas gestiones a nivel deportivo. Se van a contar en su momento, lo tengo claro, pero vienes contento.
Con lo que pasó ayer, estoy muy contento.
Perfecto.
Esto es cuando yo te digo, soy inseguro, ¿o no?
Mauricio Pozzo, ¿cómo está usted?
Muy inseguro, ¿o no?
Extraordinario.
Sí, es viernes, día de viernes.
Me encantaría que Guerrero pudiera prender el foco del estudio, el foco que está al lado de acá, para que se vea mejor la iluminación del estudio, porque acá tenemos un checklist que deberían hacer los productores. En este caso, prender la luz, darle el toque a los micrófonos, revisar que estén los audífonos sonando. Ahí se va a cruzar Guerrero, pase nomás, está en su casa. Así arrancamos, parece que llegó el viernes esta semana de ahí, mire cómo cambió. ¿Ah? ¿Cómo cambia la escenografía de Radio Taz cuando Guerrero se concentra en la retirada? ¿Cómo
Oye,
está, capitán?
Se ve blanco, bien. Radiante, como los productos que nos van a llegar, ¿eh? Con esa ropa que vamos
Dale
a...
con
el
Vamos, que se puede.
Muchachos, Buses Mayorga en Puerto Montt son los especialistas. Aquí está el tazón que nos mandaron de Buses Mayorga. Agradecido. Buses Mayorga en Puerto Montt, especialistas en el traslado de tus colaboradores, especialmente en la faena del salmón, y cuentan con una flota de colaboradores de primer nivel. Vas a Puerto Montt, te mueves en la zona, la opción es Buses Mayorga. En Santiago, aquí en San Ignacio 858, aparece en pantalla Garaje Doria, que para sacarle detallitos de rayoncitos, tanto que uno cuesta cuando va al mall, por Dios, a mí me enferma ver la gente cuando se baja del auto y abren la puerta y no se dan cuenta que al otro lado hay otro auto y le ponen el piquete. Bueno, si el suyo le pasó, llévelo a Garaje Doria, www.garajedoria.cl. La camioneta afortunadamente hoy día está con adhesivo ploteada, brandeada por Radio Touch, entonces si le llegan a hacer alguna rayita no se nota, y si no, Garaje Doria. Y Detergentes Blanc, tu imagen brillante, una imagen brillante que ya llega con los mejores productos. Hoy día que está tan difícil llegar a final de mes, lo hemos hablado con los muchachos, las lucas que escasean, los sueldos que no están de lo mejor, la inflación, los ajustes del IPC, lo que usted quiera, acá tiene una ayuda para el bolsillo. Detergentes Blanc tiene los mejores productos del mercado y al mejor precio. Capitán, nos encantaría hablar de fútbol, que el fútbol es la pelotita, el silbato, los 22 corriendo para un lado para el otro, mostrando talento y haciendo cosas dentro del terreno y hacernos sentir pasión. Lamentablemente hay una noticia en desarrollo en estos momentos. Más allá de la responsabilidad que pueda tener el estadio y la administración de Colo-Colo, se acaba de desplomar un sector del estadio, un sector de la techumbre del estadio. Me imagino que están hechos de la mejor manera y construidos de la mejor manera, pero hay estructuras que, entendiendo los soportes, el peso, y mi hermano es constructor civil, no permiten o no están hechos para que los tontitos de siempre, porque acá de nuevo pasa por los tontitos de siempre, más allá de la responsabilidad que pueda tener Colo-Colo, los años del estadio, se suben a lugares donde no está autorizado que estén. Y arriba de esto no solamente se suben, sino que cantan y saltan. No todas las estructuras a nivel nacional o a nivel mundial están hechas para cumplir una función diferente. Los techos son para cubrirte del sol y de la lluvia, maestro. No hay que tener...
Y
no
ya
hay
les
que,
pasó una, ¿te acuerdas?
Ya les pasó una vez. No hay que ser de la NASA para entenderlo, pero lamentablemente también seguramente van a haber responsabilidades. Habilidades más menos, habrá que ver si las mantenciones están bien hechas. Fernando Astengo, lamentable.
4 heridos ya confirmados.
4 heridos en el Estadio Monumental.
Una pena.
Lamentable, claro, tal como dice Alejandro. Es una pena.
Sí, se escucha.
Sí, te escucho, vale.
Obviamente, no quisiéramos ver este tipo de situaciones.
Tremendo. Ahí están las imágenes, capitán.
Obviamente, este tipo de situaciones se da por la cantidad de gente que entra también y que se ubica en lugares que no corresponden.
¿Por qué eso? ¿Por qué se sube, Feña?
Por eso te digo.
¿Para qué?
Es que ya hay una costumbre. Esto se normalizó. Se suben arriba de los. De los letreros, se suben
la reja, todo.
A lugares que son no son para soportar gente, sino que son muchos sí. Son sponsors.
Mire, capitán, y ahí está la foto que es terrible porque se vienen abajo incluso las cajas que están al lado de la publicidad. Esas son letras volumétricas que son relativamente livianas, están hechas en MDF normalmente, que no son letras de tanto peso, porque nosotros trabajamos con la parte gráfica en CTS en eso, pero hay un desplome generalizado. Alejandro Cortés, lo mismo, entender que esas estructuras están hechas para un fin, puede ser que tengan muchos años, pero no tiene por qué el club hacer una estructura a prueba de cualquier cosa, siendo que son lugares que no están habilitados. Ahora habrá que ver si es que los accesos los vulneran, si hay alguien que les dice que no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la noticia lamentable, 4 heridos en este momento, noticia en desarrollo.
Sí, pues ojalá que no haya ningún muerto más allá, porque fue mucha gente en familia al Banderazo, al Engaso, que hay gente que no alcanzó a entrar para el estadio. Lamento que haya gente que no piense, pero si hay un presidente de un club que pide que la barra vaya al estadio, después dice que no tiene ninguna responsabilidad y no piensa nada, no le puedo pedir menos a la gente común y corriente.
Mauricio Pozo, lo decías tú recién, lugares de los estadios que no están habilitados. Hoy día en este país hemos tratado de mejorar los estadios, en algunos casos hay países que ya las rejas no existen, los lugares designados para los hinchas son las tribunas, los asientos, se cambiaron los tablones de madera que los tontitos de siempre antaño sacaban los tablones y los pernos y los tiraban a cancha. Hoy día hay asientos, hay butacas, se ha tratado de mejorar. Yo tengo que entender, o después de leyendo más información, seguramente va a salir Colo Colo a dar información más fidedigna, pero respeto lo que es el cuidarse uno mismo y saber dónde puedes y no puedes estar. Y acá los tontitos están en un lugar donde no deben estar. ¿Tiene más noticias?
Sí, y lamentable, porque aparte, bien dice Alejandro, yo vivo muy cerca del Estadio Monumental, me costó un mundo salir por la calle Ezequiel Fernández, había mucha gente que estaba afuera.
Que salir de la casa.
No, bueno, de hecho, la gente deja ahí los autos. No, y te decía que ya en redes sociales están preguntando a qué hora es el turbazo para ingresar el día domingo. O sea, ya, claro, porque la gente que no tiene entrada, como bien decía Alejandro, se junta, se aglomera y hacen este sistema de empujar a la gente e ingresar. Entonces, ya un llamado de alerta, son 40.000 personas que van a ir al partido con Colo-Colo versus Católica. Y si se dan los resultados, si pierde Curicó y pierde Ñublense, Colo-Colo si gana es campeón. Entonces, por ahí también pasa un poco lo que están viviendo el hincha colocolino, que después de mucho tiempo está soñando con una estrella. Pero te vuelvo a insistir, no es obligación de la institución que los techos estén en buenas condiciones. O sea, uno entiende que no te tienes que subir ahí.
Que estén en buenas condiciones, pero que no tengan las características.
Están en buenas condiciones. Mira, y con toda la gente que hubo arriba, más de 100 personas.
Esto yo no quiero tapar, pero a mí me tocó estar mucho tiempo en Colo-Colo, dentro del estadio, y me daba cuenta que iban parchando situaciones. Iban parchando. No eran cosas que se... eran estructuras nuevas, sino que iban parchando, aumentando cosas, colocando un fierro acá, un fierro allá, para de repente proteger a la gente. Pero tarde o temprano, si toda esta gente, obviamente, no respeta los lugares donde tienen
no
que
tiene
estar,
nada que hacer,
donde tienen que ir a arengar al equipo, va a pasar esto que pasó ahora y va a pasar algo más grave en el tiempo.
Sí.
Entonces, no, esto no se puede normalizar. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Ahora, los recitales que hubo de
tremendo,
Yankee,
tremendo.
Turbazo, la gente entraba gratis, pasaban por encima de los carabineros, pasaban por encima de la gente, los niños corrieron alto riesgo.
Y los que pagaron, algunos que pagaron
entrar,
no
pudieron entrar. Los que pagaron no pudieron entrar. Entonces, antes, cuando tú ibas a un recital, a mí me tocó ir a varios recitales, entraba con toda normalidad. Pero ahora, ¿sabes qué? La gente está desatada. La gente ya no respeta. La gente te pasa por encima de los niños, no respeta ningún tipo de cosa. El fútbol es un poco un reflejo de cómo está nuestra sociedad. Claro,
fuiste a recitar de Abba, tú, ¿no? En el sueño.
Fui al de YouTube, al de Pink Floyd.
El de Guns N' Roses del 93, sí. Murió una persona.
Claro.
Sí. Entonces, yo, ¿por qué le planteo esto? Porque yo entiendo que hay un tema social muy fuerte, pero a mí no me gusta cuando el tema social fuerte, las responsabilidades generalmente caen en el que uno dice el más flight, el que piensa menos. Acá hay responsabilidades transversales, muy potente, por eso te partí diciendo lo de la Católica, porque acá hay gente cuello y corbata que genera cosas más terribles que la misma gente que está en la calle, y creo que es bueno que esto se empiece a señalar, porque es más fácil criticar al que no tiene pantalla, al que no tiene voz de actos que no corresponden. Pero hay que empezar a analizar también todo lo otro que ocurre de aquellos que tienen el poder para hacer cosas malas.
Estoy de acuerdo. Bueno, mira, vamos a dejar
lo que te decía, que lamentablemente esta realidad se están tomando unas medidas con respecto a lo que te dije recién, que ya están avisando en redes sociales el turbazo. ¿Cómo se dice? ¿Turbazo?
No, la gente en caso va a la...
Ahí van a pasar por arriba.
Ahí la palabra. El turbazo es lo que están haciendo hoy día los delincuentes, que se juntan de muchos afuera, en un piño, como le dicen grande, y llegan y entran en una tienda, entonces pasan a arrasar. En los estadios, lo que pasó con Daddy Yankee es algo similar, pero lo nombraron con otra palabra, que es donde se juntan todos afuera, hacen presión, empujan todos contra la reja, la echan abajo y pasan, pero se entiende el
concepto. Y que con respecto a eso están viendo si vuelven a las vallas papales, a los tres o cuatro controles que están pidiendo.
Sí, ¿sabes cuál es los hinchas de Colo-Colo? No son las vallas papales, ni más carabineros, sino que es la conciencia de la gente que se vaya dando cuenta que esto está aumentando de una forma tan desmedida que van a haber muertos.
Sí, Peña,
se está anticipando. Es como, hablar de Maradona en algún tiempo. Mira el caso que voy a poner. Maradona, todos sabíamos que se iba a morir y terminó muriéndose.
Sí, sí.
Esto también es algo que es similar. Esto va avanzando, va avanzando.
Crónica de una muerte anunciada.
Qué bueno eso el ejemplo, porque lo explotaron tanto. Álvaro. Era claro. Muy fal- es el mismo ejemplo que tengo con la gente que entra. A Maradona todos le criticaron los defectos, pero todos usurparon de la marca, sí, Maradona.
Hasta el último día.
Hasta que se murió.
Y esto es lo mismo. Día. Acá dicen, esta persona que estuvo acá, hoy no fueron igual que los de Coldplay. Viejo, los de Coldplay estacionaron arriba del pasto, sí. Taparon la salida. Otro público, taparon la salida, se pusieron arriba los pastos de las casas que no son de ellos. Sí, sí. Entonces, cuando hablemos de falta de cultura...
No, es lo que dijo el Mauro, lo que dijo, pero, es transversal.
Para terminar con el tema de la valla papale, ¿por qué te decía? Porque antiguamente tú al estadio te revisaban 3 o 4 veces con entrada en mano. Un ejemplo, y como te digo, en Pedrero tú te bajabas y ya había una persona revisando la entrada e ingresando con carnet de identidad. Después la mitad de...
Primero el carnet, después era carnet de entrada. Exacto. Y después era carnet, entrada y mochila
ahí
o bolso si es que estaba
en algo. Eran 3 procesos. Claro. Y hoy día no se hace eso. Hoy día la gente se va, pasó en los conciertos Coldplay de Daddy Yankee y con su entrada no hubo ningún control antes, digamos. Entonces
no sé
por eso se quebró todo eso.
¿Te acuerdas tú cuando hubo un problema en la barra de Colo-Colo donde se acuchillaron?
Sí,
con el Winca.
Sí. Claro, se acuchillaron, o sea, hubo sangre por medio. ¿Qué hace, un arma blanca metida en una barra? Entonces, si eso nos ponemos a acordarnos,
hace
eso
15
pasó
años atrás.
Hace 15 años atrás.
Y seguimos
y
igual.
Todavía
yo le mandé un video a Álvaro para ver si lo puede mostrar.
Mata la psiqui, fue hace 22.
Si lo tiene,
imagínate, Álvaro. Imagínate. Porque, claro. Mira, Luca Tudor, Fabián Stay, Marcelo Sala, era un video de no a la violencia en los estadios, año 90. Mira, yo creo que Sala está Fernando.
94.
Yo creo que hasta el Feño debía salir ahí. Si te das cuenta, mira, y ahí pidiendo los jugadores de fútbol parar la violencia. Mira, estamos en el 2022, entrando al 2023, y seguimos con la misma.
Mira, sí, pero vamos a cambiar de tema.
Los futbolistas, después de la declaración del Cifut de antes de ayer del partido del Clásico con la Católica, que me parece vergonzoso.
Bueno, vamos a entrar a eso. Y nos metemos en vivo, en directo. Agradecer también a todos los canales y saludar a O'Higgins TV, que ya llegamos a la sexta región, que era un objetivo que teníamos puestos como medio de comunicación antes del final de año. Ya estamos saliendo en Arica, en Iquique, en Coquimbo, en Serena, en Ovalle. Estamos en Talca, estamos en Curicó, estamos en Concepción, estamos en Temuco, estamos en Santiago, estamos en Puerto Montt, estamos en Osorno, estamos en Valdivia. Pero nos faltaba la sexta región y ya estamos en Rancagua. O'Higgins TV es una realidad, se suma también a esto. Gran Capitán, lo que decía recién Alejandro Cortés, yo vuelvo a repetir, me encantaría hablar de fútbol, de los partidos, del desarrollo, de lo lindo que fueron los goles. Lo que pasó el otro día en el estadio que juega la Universidad de Chile, cuando juegan en Valparaíso, porque la uno puede jugar en Nacional y Católica está en remodelación San Carlos, hay un tema puntual ya con el tema de los estadios, que va a ser un tema durante todo el campeonato que viene. Pero los tontitos de siempre, porque estos sí que son imbéciles, a estos es que yo lo digo abiertamente y me hago cargo de lo que estoy diciendo. A mí a esto yo le pongo un palo en la cabeza, viejo, porque estos no entienden ni con palabras, no entienden ni estando presos, porque salen y salen peor. ¿Hasta cuándo vas a permitir que los jugadores de fútbol, que son los dueños del espectáculo, más allá de lo que podemos, y vamos a conversar con Alejandro de las declaraciones del Cifu, de que el partido se va a jugar, porque en los estatutos y en el reglamento, bajo las cosas que pasaron, se dice que hay que jugar? Sí. Yo ahí apelaría, pero acá atrás hay plata. Mauro, quiero, porque yo esto lo voy a decir con mucha responsabilidad. Me encantaría que, a pesar de que están los estatutos y están los reglamentos donde el partido se va a terminar de jugar los 85 minutos que faltan, cuando apelamos a lo que decía Fernando, a nosotros, a la gente, que se hubiesen tomado decisiones a nivel de directivos, a nivel de dirigentes más drásticas, suspendiendo el partido, perdiendo la Católica y entendiendo que la salud de un jugador, la carrera de un jugador y el bienestar de un jugador está en juego. Entran los mismos imbéciles de siempre al estadio, tiran de nuevo fuegos de artificio y generan lo que ya todos sabemos. Por 5 imbéciles, todos los que habían ido ese día al estadio, y no ha pasado solamente aquí, en todos lados, pierdes la posibilidad del estadio, el viaje a Valparaíso, la plata que gastaron, vas con tu familia, el escenario y el espectáculo es tremendo. Mauricio Pozo.
No, que te decía que lamentablemente las reglas del juego las hacen los dirigentes.
Eso.
Esto hay que separar la NFP con la Federación. O sea, son distintos el Campeonato Nacional versus la Copa Chile. Para que la gente también vamos mirando un poco más allá de lo que es el reglamento, que es culpa de los dirigentes, que ellos hacen las bases de los torneos. Uno ayer veía al presidente de la ANFA que pedía que expulsara a Católica. Hoy día estamos jugando la ley del empate. Es así de definitivo. O sea, no que la U alguna vez le pasó, no que Colo-Colo, no que Católica. La otra vez, ¿te acuerdas cuando una vez en Audax Italiano el árbitro Gamboa suspendió el partido,
sí,
y después de 30 minutos volvió y lo reanudó? Entonces, ¿qué estamos esperando? Si va a llegar un momento que un
va a morir uno y no va a pasar nada.
Y va a llegar un momento que un equipo de fútbol debe perder. ¿Alguien se acuerda del arquero Parra cómo está su salud? ¿Alguien ha preguntado?
Yo hoy día, una de las primeras cosas que dice, bueno, entiendo, y también quiero decir que dice el
Mauro.
Yo
hubiese dado perdido hoy día Católica, porque sí. Ya había apelado O sea, aquí es sin camiseta, muchachos. Y tenemos culpa tal vez todos, los comunicadores, los que son periodistas, los que están en
televisión, todos. Pero ahí lo que cabe decir tú. Nosotros, desde que pasó esto, el programa Alejandro, que estuvo notable, porque también hay otras cosas que están pasando. Acá se trata de sacar la noticia en vivo y con todo.
Para mí debió haber suspendido a Católica.
Seguro.
Ha pasado a la U y así ya se entró un precedente que los tontitos... Viejo, yo le he explicado 10,000 veces. Yo una vez fui a comentar, un gallo súper tranquilo, y la guardia hizo su pega. No me dejó bajar esto. Ok, lo dejé en el auto. Y después en la tarde veo desmanes en las barras bravas, producto de...
Con todo.
Con todo. Entonces,
¿quieren el gallo tranquilo, sí?
¿Cómo?
Dijiste un gallo tranquilo.
Bueno, lo que dice Laura. Pero cuando hablamos de la noticia, nosotros por lo menos lo que hemos intentado decir y traspasar es eso, la información como corresponde y nuestro punto de vista. Acá yo entiendo que los medios son a veces amigos del presidente, del dirigente, del jugador. Entonces, no, juguemos, no sigamos. No, nosotros, compadre, vinimos aquí, este canal y este programa, lo que hace es hablar e informar de fútbol. Fernando Astengo, ahí está la imagen, es terrible, se va a jugar el partido, concuerdo con el Mauro.
Y fue
esto
penal, ¿no?
Habría que mandar de una vez por todas una forma o una señal inequívoca. Se suspende, viejo. Se acabó esto.
Y el que pierda.
Lo que pasa es que lo que conversaban un poco en televisión, gente de la NFP y todo, el encargado del comité de disciplina, él decía que no se podía porque no había un artículo que donde se dijera que el partido se puede suspender, sino que se pueden sancionar, pero no se puede suspender un partido. Entonces, eso es lo que tienen que mejorar.
Y ojo, perdón, y esperemos, capitán, devuelvo la palabra al tiro, velar porque lo que vaya saliendo, porque Parra está todavía en observación, lo está tratando los médicos de la U, que por lo que decía el Mauro, nosotros con Álvaro sí hemos estado viendo qué pasa. Yo le decía, yo tuve trauma acústico una vez en mi vida trabajando por el canal donde trabajaba, en San Felipe, y sé lo que es tenerlo. El mío inmediatamente me dijeron que era reversible. No sé si escuchó la gente al médico que hablaba, que hay traumas acústicos que son irreversibles. Y lo que le cae al jugador Parra son a menos de un metro de donde está él parado, y ojalá que por el bien del jugador, por su carrera y por la profesión que tiene, pueda seguir jugando, capitán.
¿Saben qué? Yo no, cuando pasó esto, me acordé inmediatamente del partido cuando jugó Católica con Flamengo, donde un loco,
la bengala,
desquiciado, le tira una bengala y se la pega abajo del ojo a un niñito que venía a ver, creo que por primera vez, a Flamengo. No sé si ellos viven acá en Chile. Y le pega abajo, y después, de hecho, mostraron una imagen, haciendo recordar un poco de cómo estaba actuando la barra de Católica. Y le deja una herida grande, grande. O sea, le pega un poquitito más arriba, ese niño pierde el ojo. Por lo tanto, es de una gravedad extrema lo que está pasando. La gente que se quiera tomar esto por encima está súper equivocada. Esto hay que cortarlo de raíz.
De raíz.
Porque si la bomba que tiraron de ruido le pega en la cabeza a Parra, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, que empiecen los dirigentes. No, es que el artículo tanto, que esto nos protege. No,
y lo que dice el Mauro, capitán, es que sabéis que el otro día Astengo le pegó a este, no, es que claro, después Díaz le pegó al otro. Entonces, ¿vamos a seguir justificando con lo de antes?
Esto tiene que parar. Esto tiene que parar, Mauro. ¿Sabes por qué? Porque Ricardo y Alejandro, es porque está como siendo un ejemplo de cómo estamos funcionando como sociedad.
Sí,
nuestro país está vuelto loco. Es una bolsa de gatos. Se disparan todos los días. Aparecen muertos todos los días. ¿En qué se está transformando la barra católica? Que en un momento se suponía que era la barra de la gente educada, de la gente culta, de la gente que iba a los estadios y que podía haber un partido tranquilo. ¿En qué se ha transformado la barra católica?
Sí, señor.
En una banda que lo único que va a los estadios a causar daño, a causar problemas. Católica está empatando la llave. Y imagínate, termina el partido en un momento que era especial para Católica, porque obviamente estaba empatando el partido y a lo mejor hubiese podido jugar mejor durante todo el partido sin la carga de ir perdiendo 1-0, y a lo mejor podía abordar a Universidad de Chile. Lo único que provocaron es que el partido se parara y que Católica quedara una vez más deslucido en términos operacionales ante la opinión pública.
Sí, señor. Alejandro Cortés, tengo aquí, dice la U estalla contra la Federación. Quiero que te refieras un poquito a los jugadores que salieron dando un comunicado. Y dice, y estudia, o estaba en proceso, no sé en qué estará en este momento, que estos son todas noticias en desarrollo, de no presentarse. Dice, no hay justicia deportiva. Dice, me parece que no hay respeto por una justicia deportiva, ni se usa el sentido común, afirmó Manuel Mayo. El gerente deportivo de la Universidad de Chile, Manuel Mayo, observa con sorpresa e incredulidad la decisión que tomó el directorio de la Federación de Fútbol de Chile sobre el suspendido clásico universitario. El duelo se tendrá que reanudar y disputar en cancha 85 minutos que restan, tal como estaba buscando la Universidad Católica. Me parece que de injusticia deportiva, en un partido que partió con un córner que no era, un penal que tampoco es, y después de la situación de Martín, donde nos vemos totalmente perjudicados. Un arquero que además vive su segundo partido en el club. Fue la primera reacción de la U. ¿Cómo lo ves y cómo lo has visto tú, que tienes ya llegada con la U? ¿Qué te parece de partida a ti, de manera personal, que se vaya a jugar el partido vuelvo a repetir, porque hay un reglamento que así lo dice, pero que los clubes, los poderosos, los dirigentes, no den un golpe a la cátedra, compadre, donde la plata pasa a un segundo lugar, porque acá estaba la salud y la vida de un jugador de fútbol, que son los dueños del espectáculo, compadre, porque al estadio vamos a ver a los jugadores de fútbol, compadre.
Yo no me voy a extender mucho, pero solamente quiero separar el tema en distinta agua. Las bases no han sido correctas, la U se vio beneficiada en el partido con General Velázquez, producto de que no podían tener tantos jugadores sub-21 y ahí producto de eso había una desventaja deportiva. Lo que era correcto éticamente o moralmente tal vez hubiera sido suspender el partido, como hinchaba la U y darle los puntos éticamente, reglamentariamente no se podía. Y las bases están mal hechas y ahí se para. Pero para mí el tema va por otro lado. A mí me encanta lo que pasó ayer porque creo que es importante en la vida conocerse tal cual son las personas en los conflictos. Claro. El conflicto es generado por la Católica, es generado por su presidente, que él pide que se revierta el tema del castigo, y donde él después de eso no asume ninguna responsabilidad de pedir el castigo. Es más, traslada esto a un problema del fútbol chileno, lo que me parece una patudez gigante, porque el problema viene hace años. Entonces desvía la atención a un problema que él ha realizado. Segundo, por año, de cuando juega Fernando, cuando juega Mauro desde ese año, siempre se ha tomado a la Católica como ejemplo de cosas, sí, que realmente nunca lo he entendido. Porque resulta que, ¿cuáles pueden ser ejemplos? Ejemplos de terrenos que se compraron a bajo costo, metida la universidad, después el club deportivo, generación de importancia del club, nada. Porque yo puedo poner el ejemplo de Colo-Colo, contra todo su estadio y la Unión Española. No veo el ejemplo. Campeón internacional, ninguna, ¿eh? Ninguna. La Interamericana es algo que llega de rebote. Sí salió campeón Colo Colo y salió campeón de la U. Final de Libertadores, una. Unión más finales de Libertadores y Cobreloa también. Nunca he entendido esa potestad de agigantar tanto a la Católica, que en los últimos 10 años no ha vendido más de 10 millones de dólares en jugadores, si no me equivoco, versus con las proporciones de lo otro. Y me gustaría que esa ética moral que tanto dicen Cruzados Caballeros, bajemos la claro, caña. Esto sí, tiene nada que ver con los hinchas. Nada que ver con los hinchas, nada que ver con los trabajadores de
institución,
Católica, es de la gente y los que dirigentes. Manda, porque tienen a la gente en paro por 48 lucas, los tenían, que los tuvimos acá en la conversación en otro de nuestros programas. Entonces, lo único que pido después de esto es que cada uno, ya tenemos la careta clara, desde periodista, desde comentarista, cada uno ve su parcela de lo que quiere. No vendan la pomada que le interesa el fútbol chileno, porque cada uno ve lo que a uno le importa. No hay nada en común acá. Entonces, lo único que le pido de acá para adelante, no me pongan de ejemplo a la Católica, porque la Católica es igual que cualquier otro equipo. Eso me tiene profundamente molesto, y lo del Cifut lo encuentro desastroso una vez más por lo siguiente.
Una vez más
por algo muy simple. Cuando yo tengo una organización, primero veo la mía y después desparramo para el resto. El primer comunicado del Cifut era una molestia para toda la gente, los que pagamos, producto de lo que hizo Mauricio Isla con Parra mientras estaba en el suelo y cómo lo fue agrediendo a Garabato diciendo que todo era mentira. Después de eso viene el comunicado de la NFP de la tranquilidad, porque su afiliado es Isla, claro, no es los clubes, no. Eso está con la NFP. Entonces, una vez más, desvían la atención.
Salen a defender lo equivocado.
De hecho, de la plata de la gestión de la NFP, tienen el bono para los futbolistas que se retiran. No de la gestión de ellos, sino que del campeonato. Exacto. Entonces, una vez más, ellos la llevan a donde ellos quieren versus la realidad. Entonces, para mí, el cinismo y la hipocresía de algunos es ya traspasa los límites.
Me gusta. Ahí está. Cortito, ellos recibieron una cantidad de plata sumamente importante y el fútbol parece que empezó el 2016. Hacia atrás, el fútbol no existió. Y le dieron plata a los jugadores que se retiraron desde el 2016 en adelante. Y de hecho hubo un grupo de jugadores que reclamó y que se juntaron. Y que,
los
y
que hicieron los paros anteriores.
Claro.
Nosotros.
Claro, los que hicieron paro anterior.
Ni siquiera un bonito de un millón.
Está bien, pero ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa?
Pero por eso saquémonos las caretas.
¿De quién es la culpa?
De los que lo eligen.
Saquémonos las caretas.
Seamos conscientes también de nuestro presidente, que en su momento era el presidente del CIFUP, que no hizo la gestión que hizo el Gamadiel García y punto.
Pero que Gamadiel la hizo al gusto de él.
No, pero está bien, Feña.
Esto no es dictadura. Tú tienes que llevar de repente a un consenso general.
Feña, podemos englobar todo. Yo estoy de acuerdo que desde que se inició el fútbol a la fecha, tú sabes que te reconozco tu trayectoria, y de ahí para atrás a todos los futbolistas, los que pasaron en tercera A, los que fueron, digamos, sindicalizados. Pero nuestro presidente en su momento no hizo esta gestión, y siendo que estaba el canal del fútbol.
Y este otro tampoco.
Pero ¿y resultado final? ¿Quién hizo ¿quién está recibiendo plata hoy día?
Los del 2016 en adelante. Nada.
¿Por qué? ¿Quién no hizo la gestión?
Porque Gamadiel García no tomó en cuenta el resto de los jugadores.
Está bien,
pero o sea, los del 2010
no jugaron. Sí, pero entonces no hables de moral.
No,
es que ese es el problema, claro. Este país. Hablan de moral. Sí, mira, si acá el problema, todos.
No, mira, pero ojo, tiene razón Fernando Grisi, porque podrían haberlos involucrado a todos.
Es que eso es que
esa
es
la idea.
Hay una decisión
a lo que voy yo, que nuestro presidente en su momento no hizo esta gestión. Bien, o a lo mejor la hizo y no la repartió.
Que Edgardo no hiciera algo acá en la radio y tú te posicionas en el lugar de él y tú haces una cosa.
Por ejemplo, los asados, que cuando hay asado aparece quiero. No,
claro.
No,
lo último, dígame. Convengamos, es lo que yo te digo, la ley del empate. Yo comparto todo lo que dice.
No, Madiel aparece cuando a Colo Colo le pasa algo.
Pero mira, quiero volver a lo que dice Alejandro. Todo lo que. Pero impresentable también la declaración del presidente de la U, que dice que la barra ejemplar la de la U.
No, es que se
equivocó. Ahí está, por eso te digo.
Es que
la ley del empate. La ley del empate. ¿Por qué no castigamos uno?
Es que espérate, cuando la Católica se manda algo.
Es que la ley del empate, Ale, porque hoy día no llegamos y decimos, ya castiguemos la Católica.
No, déjame terminar. Cuando a la Católica le pasa algo, está todo el fútbol chileno mal. Cuando le pasa a Colo Colo, es culpa de Colo Colo. Hoy día la noticia es que se cayó el techo. Y lo del techo es algo estructural, de fuera, tema interno. No tiene nada que ver con lo ético y lo moral de los cruzados. Exacto. Caballeros. Entonces no desviamos el tema. Acá la cosa es simple. Cuando tú hablas de ética, tú tienes que ser intachable. Mejor no hables. La Católica constantemente lo ponen de ejemplo de intachable.
Oye, no, hace rato que yo no.
No es así. No ha sido nunca, de hecho. Pero cuando pierde siempre ha llorado toda la vida.
¿Y ahí, cuando?
Desde los 80 para adelante. O sea, ética ninguna. Siempre cuando le ganan por algo, es culpa del árbitro. Equipo que sea.
Ya, pero entonces volvamos al tema.
Volvamos
al tema hoy día. ¿Qué piensas tú? O sea, que yo de hecho te insisto, perfectamente le hubiese entregado hoy día los puntos a la U y
no
ya
se podía por las bases.
Es que, lo sé.
Por las bases no se puede.
Ya. Porque los presidentes de los clubes no querían.
Eran 4-3. Tres de la ANFA, 4 de la NFP.
La realidad es esta. Los cambios de los estatutos o las puestas de base, las arman los presidentes de los clubes. Ningún presidente quería poner pérdida de puntos. Porque le podía caer a cualquiera de los equipos.
Sí. Ya, pues, es que ahí,
la arman, mira, de acuerdo si les conviene o no.
Aparte que ahora pusieron Copa Libertadores. Entonces ahora todos los equipos juegan con equipos prácticamente titulares más esa reglamentación del 21.
Mira lo que dice Alejandro cuando habla de lo que ponen y cómo lo ponen. Lamentablemente, estas normas que los mismos presidentes son los que van, porque van cambiando las directivas, van cambiando los presidentes, cuando se hacen estos reglamentos, hoy día está perjudicando a uno. Para mí el perjudicado hoy día es la Universidad de Chile. Porque a pesar de que en un reglamento, en un papel, algún tipo, estos ingenieros de la NASA que tenemos a veces en la NFP, ponen que las condiciones versus esta situación no merita o no pasa lo que todos entendemos que quería pasar. Se suspende el partido, la Católica pasa, al imbécil que tiró los fuegos de artificio, una condena de cárcel, compadre ejemplar, de 5 años y un día para adelante, que ahí es la justicia chilena, que no es el fútbol el que lo va a castigar, no puede entrar nunca más en la vida de un estadio y ver qué pasa. Le devuelvo la pelota a Alejandro Cortés porque entiendo la molestia, pero entiendo a lo que iba, que son las decisiones que por reglamento no se podía, pero lo que dice el Mauro, si a los presidentes fueran todos unidos y se unieran en favor del fútbol y el futbolista,
una vez
acá dan un golpe de timón, compadre, suspenden el partido, bueno, y le entregan los puntos a la U y que siga la U, y el castigo a Católica, que no se hizo por el reglamento, y le dan un ejemplo a toda la sociedad y a todos los imbéciles que van al estadio, que esto no se va a permitir más. Con lo que hicieron, acá sigamos tirando cosas.
Ni siquiera quiero pedir que pongan ejemplo, yo simplemente quiero que, de una vez por todas, dejen tanta potestad hacia las decisiones católicas. Nada más. Porque la verdad, no veamos ética, porque en un mundo ideal, el gran Reinaldo Rueda, me corrigen, fue el que no jugó la final con Chacopoense y decidieron entregarle el título a Chacopoense para que ganara la Sudamericana. Yo era así, si uno quisiera, por eso acá yo soy de la U, pero he sido cualquier presidente. Me queda esto y digo, ¿saben qué? Paremos esto, nosotros no vamos a pedir que el partido se siga jugando porque fue nuestro comportamiento.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces, cuando la gente habla de ética, y perdonen que me refiero a otros medios, cuando Juan Cristóbal Guarelo habla de ética y trata mal a los futbolistas y se va a la radio donde está Pinilla, quien él criticó un montón de veces, ¿te fijas? Yo ayer vi una entrevista de un audio de Clark que estaban poniendo en agricultura y Pinilla se tapó la oreja de la persona que están escuchando para que escuchen los medios. Cuando ese tipo de falta de respeto se legitimiza, entonces,
estamos todos locos.
Entonces, yo lo único que pido es que no me venga nadie de ningún medio, de ninguna área, a dar clases de ética. Esa es la molestia. Porque nadie de acá, del medio, puede decir...
Sí. Y tú dijiste algo muy importante. Se dio cuenta uno ayer, todos los que vivo yo también, quedé sorprendido de declaraciones, quedé sorprendido de comentarios.
No hablo más.
Porque yo me sorprendería más todavía si mi equipo, afortunadamente mi equipo hoy día, creo que estamos todos en concordancia. Fernando, el Alejandro, el Mauro, los que no están, quiero. Me imagino que concordamos todos con lo que hay que hacer. Capitán, te devuelvo la pelota. Lo mismo, la U por ahí dice, ¿a qué sanciones se arriesga la U si no se presenta? Porque hay todo... hay una vorágine, esto recién acaba de pasar, y obviamente en caliente no hay que tomar decisiones. Del punto de vista de los jugadores, como la, como el reglamento dice que hay que jugar, no se podrían no presentar, porque el no presentarse más encima traería un castigo deportivo. Pero el punto de vista de lo que dice Alejandro, ¿cómo lo ves tú como ex entrenador, ex jugador, la situación que afecta directamente al plantel de la U en estos momentos, más allá de los dirigentes, más allá de los hinchas, los que estuvieron y vieron a su compañero tirado?
Es complicado el tema, es complicado, pero voy a hablar como jugador. Obviamente como jugador yo no quisiera volver a jugar ese partido, la verdad de las cosas. A lo mejor que no me den los puntos, no sé, se acaba la, la Copa Chile, algo, algo tiene que pasar, porque esto no puede normalizarse, claro, esto no es. Puede seguir de la manera en que está. Y si los jugadores obviamente no quieren jugar, claro, dependen obviamente de la institución, que te tienen un contrato, ellos te pagan y te pueden obligar obviamente a jugar. Pues si no, te pueden sancionar. Por eso tiene que haber una mancomunión entre lo que piensan los directores con los jugadores. Y también ver las consecuencias, porque mira, uno tampoco se puede atravesar un río, sí, sin darse cuenta.
Te la digo,
se puede
la las consecuencias son, si la Uro se presentara en el caso de que eso pasara, yo no sé si hay confirmación de que se que van a jugar.
Se juega. Hecho, acaban de demandar a los que resultan responsables.
Lo que ya no es, pero lo que podría haber sido era perder por 3-0, quedar fuera de los cuartos de final, 1.000 unidades de fomento y deudas económicas que son altas en cantidad de dinero, pero que a la postre no van en virtud de lo que debería ser, que es lo que dice Alejandro y lo que dice
Ricardo Cortito.
Por favor.
Listo. Yo me acuerdo que cuando pasó lo que dije en un comienzo, cuando un hincha de Católica le tira una bengala al grupo que de brasileños que venían a alentar a Flamengo, hirieron al niño, dejaron constancia en Carabineros y todo. Al tipo lo tuvieron grabado, lo mostraron, sí, en televisión, mostraron su cara. Entonces, después de eso, nunca más se supo de esto. Entonces, ¿por qué no visualizar al tipo y decir: este compadre recibió tal pena, no sé, de cárcel, o no puede entrar más a un estadio, o Católica lo anula, lo borra? Peña,
mantenerlo en la retina para que el resto se...
mantenerlo en la retina. Como cuando tú andas buscando un violador, te lo muestran en foto, te lo muestran en video y todo eso. Eso tienen que hacer.
Algunos canales lo tapan.
Porque si no...
Porque el abogado le dice no, sí, no pueden mostrarlo.
Los tapan. Yo no logro entender, con mi señor estamos viendo una noticia y un tipo que asesinó a otro... le tapan la cara, y ya es mayor de edad, sí, y le tapan la cara, entonces...
De Peña, repente, encontraron a una persona con la mochila con 20 fuegos de artificio.
Sí, ese está detenido también.
Más 60 personas que supuestamente no van
a... Ahí es donde está lo que dice Fernando, que a esos deberían darle un castigo ejemplar, pero, y una vez por todas los accesos.
Pero mira, a ver, Edgardo, recuerda que o sea, antes el partido era sin público. O sea, bueno, que ahí tú no te das cuenta el raciocinio de los hinchas.
No sé, no le pide a los hinchas. Pero mira, el presidente del club
y el presidente
pide eso y después dice que no es su responsabilidad.
Claro. Y el presidente el presidente dice que tiene un acuerdo con la banda del Mumu cuando eso es ilegal. Tú no puedes tener un compromiso con la barra. Claro. No puedes. Y él envió indirecto dice que tenemos un acuerdo con la banda del Mumu para ingresar instrumentos.
Como Elizalde hablando con el Pancho Malo. No, este país está loco. Pero, está loco.
Pancho Malo se presenta con una acreditación de periodista y los mismos periodistas lo entrevistan sabiendo que es periodista.
Elizalde no tiene como el presidente de la Cámara de Senadores. ¿Cómo va a ir a exponerse?
Pero algún periodista lo increpó, le dijo: señor Francisco Pancho Malo, usted debe saber que no es periodista.
Ahí
le dan cuña. Tenía Mancescó en el Banco Estado y lo tenía en el directorio. Entonces, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que acá, mira, si yo lo que encuentro que pasó ayer es más allá de los tres puntos, no menos los tres puntos. Acá hay un tema que el fútbol debe sacarse las caretas. Nada más.
¿Cuándo?
Ahora ya se las sacan.
Ayer era el momento.
Ayer. Las declaraciones de todo el mundo.
Todos. Ayer era el momento, Alex.
Ahora, la U te tira algo en el comunicado de que leyó Seymour ayer. Te tira algo que sale entre líneas, pero que es muy importante. En un comienzo, a la fuente que era el Coque Evia, en su tweet, él dijo que el partido iba a ser programado para el jueves. La declaración viene después de eso.
Sí.
Y lo primero que dicen es que ellos quieren jugar con Parra.
Con Parra.
Y Parra tiene hasta el jueves.
Claro. ¿Cómo está?
Entonces, la declaración va diciendo: no nos pongan el partido el jueves, que además lo juega el lunes con la Audax y el domingo con Serena.
Y sin público con Audax.
¿Cachai?
Ya. Pero ahí hay algo que yo, de hecho, me robaste la idea. Yo, si fuese parte del equipo de la Universidad de Chile, lo que se decide hacer, como se decide hacer, la presión que mínima que deberían poner es que, por último, no sé si jugar con Parra, no sé si va a estar en condiciones, pero que salga de toda la observación y ver cuál es la situación real que tiene el arquero de la U.
Es que si no juega Parra, te estoy hablando de reglamento ahora, si no juega Parra,
pierde un
cambio, un cupo.
Pierde un cambio.
ahí volvemos a lo mismo. Aquí está tan mal hecho el reglamento que la U sería más perjudicada aún en una sesión como esa cuando el jugador se ve involucrado
bueno,
en
la Católica por... también le puede pasar el domingo que le lesiona a San Pedro y no va a poder jugar tampoco si fuese el jueves.
A cualquiera, a cualquiera.
Claro, pero lo que yo veo es que quien, en este caso, quien fue afectado, podría ser doblemente afectado.
Claro.
Si no juega el arquero titular.
No, pero yo por eso te digo, yo esperaría saber qué es lo que pasa. ¿Qué te pareció el comunicado que dijeron que dieron los jugadores de la U ahora que mostraba la foto? Si tiene la foto por ahí. ¿Perdón? ¿Tiene el video? Muéstrenos. Vamos con el video. Está Alvarito Guerrero, como siempre, atrás de los controles. Somos Radio Touch Televisión. Hoy día festejando que estamos ya en Rancagua con O'Higgins TV y con Fernando Astengo hablando de esto. La verdad que usted se ha dado cuenta que de fútbol de la pelotita es poco lo que podemos hablar porque está lo del Estadio Colo-Colo, está lo de Católica y aquí está lo de la U.
Estas palabras, nuestra más profunda preocupación por lo que ha ocurrido en nuestro fútbol durante las últimas horas. Preocupación, en primer lugar, y antes de cualquier cosa, por la salud de nuestro compañero Martín Parra, quien este miércoles fue criminalmente agredido por la barra de Universidad Católica, en pleno desarrollo de un partido. Un acto intolerable que golpea a la persona, a su familia y a todos quienes compartimos día a día con él en el camarín. Queremos decirle a Martín que todos estamos haciendo fuerza por él, para que se recupere de la mejor forma y pueda volver a entrenar con normalidad con nosotros. A su familia y seres queridos también queremos transmitir nuestro apoyo total. En segundo lugar, también estamos molestos y muy preocupados por la decisión tomada en el directorio de la Federación de Fútbol de Chile encabezada por Pablo Milad, donde, contrario a todo el sentido común y a los principios de justicia deportiva, se optó por reprogramar un partido que se interrumpió de la peor manera, poniendo en peligro la integridad física de un deportista en la cancha. Creemos que esta llave debió darse por cerrada. Nos preocupa la forma en que se llegó a tal definición. El presidente de la ANFA, el señor Justo Álvarez, reconoció que los tres votos de su asociación apuntaron a la expulsión del equipo anfitrión del compromiso en Valparaíso. Después de escucharlo, y tras saber que los cuatro votos en contra de esta decisión provienen de directores de la ANFP, nos preguntamos con toda razón si los argumentos de tal medida fueron de verdad deportivos o simplemente políticos en un periodo de elecciones en Quilín. ¿De qué manera esta decisión beneficia al equipo que sufrió la agresión brutal de uno de sus jugadores? Creemos que ninguna. La dirigencia de la federación ni siquiera esperó el parte médico de Martín, para recién ahí hablar de plazos de reprogramación. Eso ya es una falta de respeto con Martín y todos sus compañeros, quienes seguimos preocupados por su estado de salud, sin tener claridad de cuándo podrá volver a jugar. Nosotros no queremos que bajo ninguna circunstancia Martín se pierda este partido, aunque a la federación no le importe la salud del jugador. Por lo mismo, recalcamos que nuestro objetivo es disputar este partido en las mismas condiciones en que se inició. Como futbolistas de la U, queremos hacer un llamado a repensar la forma en que se están haciendo las cosas en la Federación y en la ANFP. Esperamos que el triste episodio que hoy afectó a nuestro compañero al menos sirva para cambiar la visión de cómo se está administrando esta hermosa actividad. Lamentablemente, se desperdició la oportunidad de dar un verdadero ejemplo de cambio y señal importante.
Mira, le voy a pasar la pregunta a Fernando Astengo, que lo vi escuchándolo con atención. Pero ahí lo último que dice es lo que decía Alejandro y lo que decía el Mauro. Se perdió la oportunidad, compadre, de golpear la mesa y decir basta, 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 basta. Ya los delincuentes, compadre, los imbéciles, los estúpidos que van al fútbol, si hay que correrle palo, correrle palo, viejo. Si esto es los derechos humanos, para algunos, para otros, ¿dónde están los derechos del jugador? Dirás, el jugador que fue afectado en la U está trabajando, compadre. Es un trabajador que se gana el sueldo jugando al fútbol. Y es agredido violentamente por un imbécil de una barra de fútbol. A ese, al estadio nunca más, capitán.
¿Sabes qué? Súper interesante. Yo había visto la declaración, pero obviamente hay cosas que de repente uno le pone más atención. Él habla en el fondo de que ni siquiera la NFP esperó
nada
de que Parra,
lo que decía Alejandro,
estuviese recuperado, que se supiera realmente lo que tenía o cuánto tiempo iba a estar parado. Entonces tomaron una decisión más política que nada. Él dice también que los de la ANFA, tenía tres votos y obviamente aparecieron los dueños de los clubes de la NFP, los de primera división, los de segunda, de la primera B, y tomaron la decisión obviamente que el partido se volviera a jugar. A mí me parece sumamente grave todo esto que está ocurriendo. Pero A veces,
no te sorprende.
A veces cuando uno, claro, habla de la NFP, a veces hay cosas que no me sorprenden, porque he visto tantos errores, tantas equivocaciones, tanta cosa turbia, que la verdad de las cosas es que no me llama la atención que la NFP haya dicho se reprograma el partido, incluso sin saber qué lesión qué tipo tenía, que tenía Parra. Entonces, hablar de la NFP para mí es hablar de un lugar, la verdad de las cosas, contaminado pero tremendamente. Se pasean los representantes.
Cada uno vela por su interés.
Es como la Cámara de Diputados, senadores, que se para un senador y va a convencer al otro. Oye, pero este punto nos conviene más, este artículo nos conviene. Vamos, aprobemos esta ley, no aprobemos esta otra. Lo mismo pasa en la NFP.
Ojo que Mauricio dijo algo importante, Seymour, ¿eh? Del tema político. Entendiendo eso, que ahora Milad se presenta nuevamente a campaña electoral, quiere seguir siendo el presidente de la NFP. Por algo tal vez se maneja estas situaciones, el tema de los votos.
Pero con esto ya pierde el voto de la U.
Es que también...
Nunca tenía el voto de la U.
Es que después, por eso no lo puedo decir yo, pero...
Como dice Fernando...
Y el conglomerado de la U. O sea, Ricardo, la gente que está a favor de...
Cuando tú haces un consejo de presidente, comienzan a las 9 de la mañana y termina a las 12 de la noche, sí, y muchas veces...
Se paran a hablar.
Se conversan, juntan. Se juntan, hacen las coaliciones y después... Anda a saber tú quiénes van a hacer.
La Federación de Bolivia, que ha cambiado el voto 4 veces.
Arreglemos así.
Ricardo, esto es así. Oye, ¿sabes quién? Necesito este jugador para el próximo año. Ya, perfecto, mándame a préstamo 2 jugadores. Y así se maneja la NFP.
Sí, pero lo que yo quiero ser bien, bien franco, trabajando también en fútbol joven y todo el tema. Yo creo que no hay nadie que no esté salpicado con esto. ¿Te fijas? Porque los futbolistas pararon el campeonato en el estallido social y quedó muy comprobado que podían jugar sin público. No quisieron terminar. Te pongo ejemplos claros. Está la mitología que decían que la U salvaba el descenso y tenía un partido menos, pero fíjate que Colo-Colo, encabezado por Paredes, ejemplo, va a terminar el campeonato, y ese campeonato, estando a 2 puntos de Palestina y les tocaba jugar, terminaron segundo. Fueron 3.5 millones de dólares por clasificar directo a la Libertadores.
Interés.
¿Cachai? Y posterior a eso, le suspenden la gira a Rueda. Y quedó comprobado tampoco, ahí fueron los futbolistas. Entonces, a lo que yo voy, que acá, si el cambio no es de uno solo.
Es global, es general.
Es de todo.
Todos ven su bolsillo.
Es de todo. Es de la gente que comenta fútbol, que viene el fútbol, la que genera teorías. De
claro, pero ahí te das cuenta, si todos, lo que dijiste tú hace un rato, vamos a ir nos vamos a separar por unos segunditos, pero antes de eso, porque volvemos con los partidos que se jugaron para que hablemos algo de fútbol. Ayer, cuando uno escucha, todos a los que escuchamos, periodistas, exfutbolistas, comentaristas, reporteros de cancha, hinchas, la verdad, uno se sorprende, compadre, porque acá yo creo que cualquiera, y yo me considero, creo que por lo menos tengo 2 dedos de cabeza, y creo que todo mi plantel, mi equipo también, acá usted nos ha escuchado con altura de miras, y coincidimos todos que acá lo que correspondía era una suspensión de un partido, como se hizo, se suspendió en el momento por lo que estaba pasando, pero lo que viene después, el reglamento en estos momentos, si ya no se corrigió para este partido, hay que buscar que la gente que trabaja en el fútbol haga algo y que esto esté estipulado, que no puede volver a pasar, y si pasa, los castigos sean ejemplares. Nos separamos cortito a la vuelta, vemos qué pasó con Ñublense, Huachipato, la Unión Antofagasta y Cobreloa con Magallanes. Vamos, y ya retornamos.
Qué bueno.
Estamos de retorno, estamos de regreso junto a la empresa dueña de Radio Touch Televisión, que hoy día se está transformando en Touch Televisión. Ya estamos con transmisiones en vivo y en directo. Estamos con Spotify también, para que ustedes nos escuchen como podcast. Y somos parte de Grupo CTS, www.grupo-medioscts.cl, para que contrates lo mejor en obras menores en construcción. Somos especialistas, el área a cargo de Cristian Díaz, constructor de la Pontificia Universidad Católica. Así que ya lo sabes, ahí en la página vas a encontrar teléfono de contacto y toda la información. Y por supuesto, y cómo no, cuando tengas que lavar tu ropa y ahorrar dinero, Detergentes Blanc, tu imagen, una imagen brillante, ahí apareciendo en pantalla. Aquí está el loquito que me encanta. Y hablamos con el dueño de Blanc y mañana va a ser una excepción y el lunes le va a mandar un bidón a pozo para que pueda lavar la ropa el señor Mauricio.
¿Es dueño?
Hable con Susana, el dueño. Hable, no, dueño y dueña. Hable con Susana y dígale que llega el detergente el lunes, pero solamente para ti, al resto como estaba estipulado a final de mes. Muchachos, Mauricio Pozo, Ñublense, Huachipato, Unión Española con Antofagasta y Cobreloa con Magallanes. Quiero partir con Cobreloa Magallanes, que por penales pasa a la siguiente ronda, es el Carabelero. Ojo que en el campeonato pasaron cositas interesantes.
¿Cómo
Carabelero. ¿Cómo viste esa llave y cómo ves lo que viene para Magallanes, que ahora va a tener que redoblar esfuerzos, porque sería histórico la cantidad de puntos que tenía de ventaja y que pierda el torneo del ascenso el equipo de Magallanes?
Voy a usar las palabras de mi gran amigo, un exjugador de fútbol que tengo un gran cariño, como es Fernando Tengo, el futbolista es prisionero de sus propias palabras.
Chiquito Escalante. Dijo un gran amigo.
Sí. Chiquito Escalante, el día que ganaron el torneo nacional, en este caso, dijo que le iban a ganar a Magallanes la Copa Chile y iban a ser campeones del torneo nacional. Por eso en el fútbol, esta dinámica es siempre mejor entrenar, jugar y no decir nada.
Hablar en la cancha.
Exacto, gracias, profesor.
La pasión te lleva.
Buen partido de los dos. Último minuto, una mala salida de Cano y después los penales, para mí no son fortuna, es trabajo.
Comparto 100%.
Y como bien decías tú, para volver un poco también al torneo nacional, Cobreloa queda libre este fin de semana.
Juega Magallanes.
Y con San Felipe. Sí, o sea, si gana Magallanes, queda puntero otra vez a 2 puntos. Y también lo hable y destacado el tema físico, porque Cobreloa jugó en 7 días 3 partidos, con viaje incluido. Entonces, a la larga, lo ganó Magallanes en los penales, donde también lo trabajaron durante la semana. Y te insisto.
Ahora, pase lo que pase, Cobreloa está en la zona de liguilla, va a disputar.
Claro, o sea, si tú lo tomas en el lado futbolístico, van a descansar más, van a enfocar solamente en lo que es los últimos partidos del torneo nacional y por qué no pensar en subir directamente a la primera división.
Está bueno ese titular, Magallanes conquista Calama. ¿Qué te deja lo de Magallanes? Un histórico del fútbol nacional, Alejandro, que hoy día está peleando por tratar de meterse en un certamen internacional, pero me parece que el objetivo, después de no sé cuántos años, es volver al fútbol grande de Chile.
Yo creo que todos los estamentos del club están más unidos con Magallanes, porque Cobreloa ha tenido muchos problemas internos y tiene
económicos.
Y a la larga eso se nota en la cancha. Tarde o temprano, a menos que ya Magallanes tire la toalla con San Felipe, pero si no pasa nada raro, yo creo que el resto mental es para Magallanes. Yo creo que si ayer ganaba Cobreloa, era mucho más fácil que Magallanes no le gana a San Felipe. Pero yo creo que ayer salieron muy revitalizados mentalmente después de la definición a penal.
Le queda un fixture difícil si a Magallanes en el torneo nacional. Tiene que ir a Wander, a Copiapó, entonces en el papel. O sea, que depende
para
de
subir
ellos.
Hay que ganarle
a todos. Gran capitán Magallanes,
¿el Fernando Tengo? Hoy con el problema. Ay, qué bueno.
¿Sabes qué? Me alegro muchísimo por Magallanes, ¿verdad? Porque a mí me tocó jugar con Magallanes en primera división, al Mauro también.
Eso era Colo-Colo Magallanes, ¿no?
Era un clásico muy particulares porque la gente le tenía mucho cariño Magallanes, incluso gente que obviamente no era del club, le gustaba ver a Magallanes, le gustaba ver a la bandita, había toda una tradición en torno a Magallanes y pasaron jugadores,
esta bandita, sí,
pasaron jugadores muy, 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 muy de buen nivel y aparte jugadores muy, muy agradables de combatir futbolísticamente con ellos, pasaron jugadores muy agradables. Así que a mí me gustaría muchísimo ver a Magallanes en primera división, aparte sabiendo que Cobreloa tiene una tremenda historia. Pero yo creo que ellos han desaprovechado.
Aparte que según lo que me dice Alejandro, de Magallanes le encanta porque son de los colores más lindos que tiene la camiseta de Magallanes.
Sí,
¿no? Hablando de Magallanes de manera seria y no con la selección que no va a ganar nada una vez más. El 86 Magallanes, el 85 que estuvo Magallanes en Copa Libertadores con los famosos comandos de
señor Eugenio Jara, equipo.
Con un equipazo de primer nivel. Tenía el Alovil, Chescalquín y el gran
Villalón.
Y el gran Claudio Fino Toro.
Sí. Jauregui. Ivo Basay.
Gente que ganaba una mierda.
El Fino Toro.
una mierda de plata, ganaban, ¿cachai? Que terminaron, que te daban un espectáculo. No había nadie que no veía al Fino Toro. ¿Cómo terminó don Claudio Fino Toro?
Sí, murió.
Murió, bueno, tenía un problema importante de alcoholismo, pero él sobrevivía jugándote 3-4 partidos cada fin de semana en los equipos de barrio.
Historia, cortita. Historia cortita. Voy llegando a Pinto Durán, porque no habían hecho la novia de la selección. Voy llegando a Pinto Durán y detrás del portón vi unos pies. Vi unos pies. Me di vuelta, abro un poco el portón y era el Fino Toro. No, y yo le pregunté, bueno, pero entran. Es que me da mucha vergüenza, me decía. Pero ¿por qué te da vergüenza si estoy seleccionado nacional? Te están llamando. No, es que me da vergüenza porque hay jugadores tremendos. Dijo. Yo le dije, si por algo estás incitado, le dije, porque soy un tremendo jugador. Yo he jugado en contra tuyo y cuesta un mundo quitarte la pelota. Lo convencí un poco y le dije, ya tranquilo, vamos juntitos. Hasta que lo llevé a los comedores. Y ahí puedo entrar. Si no, no hubiese entrado a Pinto Durán.
Gran volante de nuestro país.
Tremendo.
Gran volante. Yo crecí en Magallanes y los vi entrenar. O sea, de hecho, Watterson, ¿te acuerdas el sudafricano que era el arquero? Sí, medía como 2 metros. Sí. Llegaba en un Austin Mini. Y le sacaba los asientos delanteros, pero era tan grande, junto con el brasileño. ¿Cómo se llama? ¿Qué jugaba el medio?
Pereira. El central. Pereira,
te lo prometo que era sufrir cuando iba a jugar a Ulco con Magallanes.
Yo lo
te pintaban la cara.
Yo
fui contra Unión contra Magallanes y nos pintaron la cara. Era túnel tras túnel, te la pisaban, te enganchaban para
allá,
te enganchaban
para acá. Ahí se que saltaba
el chico Basay. El chico Basay medía 1.10 metros y te pegaba más kilos. Te pegaba más pata que un compadre de 2 metros.
Te veía al estadio.
Sí,
lindo. Bueno,
oye, comentaristas de otros lados vayan al estadio también. Comentaristas que no van al estadio, comentan fútbol.
Se nota mucho.
¿Por qué
no te dedicaste al fútbol?
Eso era. Eso, ¿sabes qué? Hablando de todo lindo lo que hablábamos en un comienzo, incluso me voy un poco más atrás cuando iba con mi viejo a Santa Laura. A ver, reuniones dobles, llevábamos sus sanguchitos.
Y las triples también.
Y las triples. Y veíamos ahí en Santa Laura jugar al Nino Landa.
Café y salía el...
Al Nino Landa.
Y salían los jugadores del túnel y compartían con la gente. Se caminaban por todos lados. Era todo un tema.
Eso es fútbol. Mauricio Pozzo, Huachipato se mete también en zona de definiciones importantes. El equipo acerero que está andando ahí nomás en el campeonato. Frente a un Ñublense que en algún momento pensamos que podía pelear por el campeonato, pero se nos fue quedando. Pero Ñublense, ojo, el trabajo de García extraordinario, se va a meter en Copa Internacional. ¿Cómo viste esa definición, esa llave?
Primero que todo, saludo a Jaime García, quien ayer fue operado de urgencia por apendicitis. Así que un gran abrazo para él.
Saludo al profe, que siempre es muy diferente.
A ver, todas las llaves quedaron abiertas. Unión Antofagasta, Huachipato con Ñublense se definieron por penales. Lo propio, independiente de toda la polémica que hay, se va a definir también por esa vía, creo, Católica la U. Y un partido intenso, entretenido, ya se veía un equipo que aguantó, como era Huachipato, pensó en los penales y se dio la opción, con un Urra que uno puede criticar que en el estado físico no es lo mejor, lo más idóneo, pero el gallo tajó y convirtió su penal, entonces a la larga clasificó.
Alejandro, Ñublense, Huachipato, Ñublense.
Lo había dicho en el programa antes que Huachipato te iba a pasar a Ñublense y que lamento la enfermedad de García, pero veo más sólido a Curicó, de hecho, en todo. Si viene a cara con Huachipato, pero yo veo que el término de año va a ser más beneficioso en todos los aspectos de Curicó que de Ñublense.
Qué lindo sería verlo a Curicó, equipo de regiones, en Copa Libertadores. Nos van quedando 4 minutos. Y Unión Española pasó por arriba de Antofagasta. Y su Unión Española se desata en Santa Laura y asusta a la U y a la UC. El elenco hispano goleó Deportes Antofagasta y se instaló en semifinales de Copa Chile. Acevedo, Piñeiro, ojo con Piñeiro, un chico muy, muy interesante. Rivero y Gárate los goles. Unión Española está ya en semifinales. El elenco de Gustavo Canales eliminó a Deportes Antofagasta. El elenco de Canales está en semifinales. Gran capitán, la Unión.
Una base que dejó cambio de técnico. César Bravo.
Claro.
Fíjate que obviamente el primer partido que dirigió Canales lo perdió, pero hoy quizás los más extremos van a decir no tiene experiencia y una serie de factores. Pero los jugadores de a poquitito se van acomodando de repente a los nuevos técnicos, van escuchando una nueva voz, van escuchando unas nuevas instrucciones y poco a poco los jugadores que son inteligentes, que tienen cultura táctica establecida en sus cabezas, la van ocupando de la manera que el técnico las va diciendo. Por lo tanto, los equipos empiezan a mejorar paulatinamente. Y Unión, obviamente, se vio mucho mejor que el primer partido. Se vio mejor en este partido contra Antofagasta. Se vio más sólida, con movimientos más establecidos. Seguramente lo trabajaron mucho. Así que yo creo que Unión va por buen camino.
Bueno, y antes de preguntarle, no tengo en este momento el nombre específico del premio, pero una mención especial. El diario Marca en España le entrega nuevamente a Pellegrini un premio por su destacada trayectoria y por lo que está haciendo el momento de directores técnicos nacionales. Lo vi en algún canal, no sé si en todos porque no tuve el tiempo, pero a veces a estas cositas hay que darle un poquito más. Nosotros se nos fue el tiempo hoy día porque, como les dije, lo de la U era el tema de fondo, lo de Colo-Colo que está aconteciendo, pero creo, Alejandro Cortés, Fernando Astengo y parto con el Mauro Pozo, que lo de Pellegrini hoy día con este Super Betis, un arranque histórico, ha perdido solamente contra el Real Madrid, que le sacan jugadores, le ponen jugadores, ya lo había hecho en Málaga, que hoy día Málaga está a punto de perder la categoría en el fútbol B de España, lo hizo con Villarreal, que lo llevó a un momento histórico, lo hizo con el Real Madrid, que lo de Real Madrid yo creo que le va a doler a Pellegrini toda la vida, porque nunca un técnico en la historia
hubiese perdido así. Barcelona, que era un equipazo.
Claro, también. Un equipazo. O sea, pero lo de ahora con el Betis...
El hincha chaquetero se recuerda siempre de Manuel, y lo dije en el programa de Alejandro, del descenso, pero ahí está el crecimiento, innovó, aprendió, se fue a Ecuador, fue campeón, se fue a Argentina, fue campeón, en Inglaterra fue campeón, en España es campeón, y por algo uno de los técnicos más exitosos, un gran entrenador chileno, don Manuel Pellegrini.
Sí, ahí está, el premio es Miguel Muñoz, y dice, es un orgullo recibir este premio. Alejandro Cortés, algo con lo que significa, ojo, yo siempre lo he dicho, me dicen, pero ¿cómo? A mí nunca me gustó, o nunca me llamó, o me ha llamado mucho la atención en algunos equipos donde ha estado, el fútbol que hace Manuel Pellegrini. No es un técnico que a mí me identifique con como a mí me gusta ver el fútbol, pero los logros de Pellegrini son extraordinarios. O sea, lo que está haciendo, estar parado ahí.
¿Te gusta el de Bielsa? No ganaba nada.
Ese le gusta.
A mí Bielsa es el que menos me gusta en todo caso. Alejandro Cortés.
Primero, el hincha de la U puede no querer a Pellegrini. No, el que trabaja,
muchos hinchas.
Tiene todo el derecho a no quererlo. Sí, pues. El hincha de la U. El que trabaja en fútbol y que es hincha de la U tiene que entender que es el segundo mejor entrenador de la historia de nuestro país después detrás de Fernando Riera.
Entonces, eso
para aclararlo, desde mi punto de vista. Y lo segundo fue que me preguntaste qué cosa...
Que sonría.
No, algo más me preguntaste.
Que encontraron una cura para Alzheimer.
No, yo te decía...
Cada entrenador, el entrenador que es bueno para mí, es el que uno sabe lo que juega.
Claro.
De ahí si te gusta o no te gusta, ya es un tema personal.
Claro.
Para mí, con eso es suficiente.
Y cerramos con uno que fue técnico de Colo-Colo, que es el capitán de este equipo y el referente de Radio Touch Televisión, porque este programa parte con Fernando Astengo y el resto de quienes lo hacemos. Lo de Pellegrini, Fernando, porque estuviste en algún momento, tengo entendido, con él cuando fuiste para allá y que contigo fue así, y que hoy día esto es un reconocimiento a su trayectoria, a su carrera. Por ahí no le fue bien en el West Ham y por ahí no le fue bien en China, pero el resto de Pellegrini afuera, en Ecuador, en San Lorenzo, ha sido extraordinario.
A mí me tocó ir a ver a Pellegrini cuando estaba en el Villarreal, y yo escogí ir a ver a Pellegrini porque Pellegrini reúne una serie de requisitos que no todos los técnicos tienen. Lo primero es ser un tipo muy decente y muy caballero.
Tal cual.
Un tipo que lo respetan por eso. Porque cuando él sale a hablar de fútbol. Él no se pelea con el de allá, ni con el de acá, ni nada por el estilo. Trabaja de una forma tan clara y tan específica que los jugadores lo entienden. Si uno ve jugar al Betis, lo ve jugar bien.
Claro.
No es que no me gusta la forma. Ve jugar bien, ve jugar al Betis y te vas a dar cuenta que hay movimiento, que hay situaciones que son sumamente trabajadas. Entonces, los chaqueteros que existen en este país, que no le hemos ganado a nadie,
Díaz.
¿Ah? Que se vayan, viejo.
Es verdad. Bueno, muchachos, así cerramos la jornada del día viernes. Vienen un ratito nada más. Viernes Raíces, un programa extraordinario con Marcelo, donde te van a dar a ti información de cómo hacer la mejor gestión financiera para comprar y adquirir propiedades. Hoy día que está tan en boca lo que está pasando, que el gobierno sacó una nueva ley para ese 10%, propiedades hasta 2.600 UF. Me imagino que eso y mucho más hoy día en Viernes Raíces. Buses Mayorga en Puerto Montt, especialistas en el traslado de tus colaboradores, especialmente en la faena del salmón. Si vas a la zona, profesionales y colaboradores de primer nivel que conocen la zona a la perfección, para que no se pierda, como algunos se pierden, de repente les cuesta llegar a la casa como el señor Pozo, le vamos a poner una van de buses Mayorga. También estamos con Garaje Doria en San Ignacio 858, www.garajedoria.cl, más 569-9389-5378, gedoria@garajedoria.cl, y por supuesto, y como no, Blank, una imagen brillante para que tengas un ahorro para el bolsillo y un producto de primer nivel.
El lunes
productos
llega.
De aseo y limpieza para tu casa, apartamento, Blank, fábrica u oficina. Atrás de los controles, Álvaro Guerrero, Fernando Astengo, Alejandro Cortés, Mauricio Pozo, que les habla Edgardo Díaz. Será hasta el lunes.
Te cambiaste.